Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. A las 8:30 de este domingo, 17 de noviembre de 2013, en el que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que será una de las noticias de este tiempo de actualidad eclesial que les ofrecemos cada 7 días, en los minutos que nos llevarán hasta las 9 de la mañana, en que llegará la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy llega hasta ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, los titulares.
Con el lema La Iglesia con Todos, al servicio de todos, el Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda que ayudando a la parroquia ganamos todos.
El claretiano Luis Ángel de las Heras ha sido elegido nuevo presidente de la CONFER. La religiosa de la Compañía de María, Rosario Ríos, ocupará la vicepresidencia.
Las organizaciones caritativas de la Iglesia organizan campañas de ayudas a las víctimas del tifón de Filipinas.
El arzobispo de Louisville, Joseph Kurr, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.
Crisis económica, desempleo y familia, temas del encuentro del Papa con el presidente italiano Giorgio Napolitano.
La Iglesia en Tierra Santa clausura hoy el Año de la Fe en Nazaret y la Iglesia Latinoamericana lo hace en el Santuario de Guadalupe.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que mañana comienza en Madrid, elegirá al nuevo secretario general para el próximo quinquenio.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para tomar conciencia de la identidad y pertenencia a la comunidad cristiana en la que los creyentes crecen en su fe y a la que ayudan en el sostenimiento de su labor pastoral y caritativa. Este año, el lema elegido es La Iglesia con Todos, al servicio de todos. Con el espíritu y la finalidad que ha recordado en declaraciones a Iglesia Noticia, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Que la Iglesia somos todos, que la Iglesia es donde hemos nacido, donde nos han dado la fe, donde vivimos la fe, donde podemos descubrir el gran tesoro que es darse a los demás y especialmente a los más necesitados y a los más desfavorecidos. Por eso es una iglesia de todos. Es muy importante descubrir esto porque hay veces que identificamos la iglesia con la jerarquía o con determinada persona y no. Somos aquellos que cada día nos vemos alimentados en la fe, nos vemos apoyados, que a veces nos equivocamos, que acudimos a recibir el perdón y que descubrimos, como digo, que en el rostro del de al lado, del prójimo y especialmente en el más desfavorecido, ahí está el mismo Jesucristo.
Más de 49 millones de horas dedica la Iglesia cada año a su labor pastoral, en la que trabajan más de 160.000 personas. Está también su labor asistencial y caritativa, a través de asociaciones como Cáritas, en hospitales, residencias, centros de acogida y para mitigar la pobreza. También el ahorro de más de 4.000 millones de euros al Estado en educación o el impacto del patrimonio en el turismo religioso.
En unos momentos complejos y convulsos de crisis económica, de crisis del hombre y de desesperanza, el papel de la Iglesia es especialmente relevante, como recuerda Fernando Jiménez Barrio Canal, que anima a colaborar de varias maneras.
En primer lugar, responsabilizándonos periódicamente, es decir, mensualmente yo pago el recibo de la luz, el del teléfono, el de una revista que me interesa, porque son servicios que me ayudan. Y como la Iglesia me ayuda en mi vida cotidiana, me comprometo mensualmente a una cantidad. Por supuesto, también marcando la casilla de la Iglesia Católica, la declaración de renta. Aquellos que lo hacen saben que no les cuesta más y que no les van a devolver menos en ningún caso, participando en las colectas, siendo generoso, porque al final nuestros bienes los hemos recibido de Dios, ¿no? Y también pues hay otros tipos de instrumentos, como pueden ser, por ejemplo, las herencias, en el caso de aquellas personas que tienen capacidad para poder testar, pues es una forma realmente bonita de poder colaborar con la Iglesia, sabiendo además que el 100% de aquellos recursos que queramos testar, testan a favor de la Iglesia. Pero sobre todo, con el compromiso permanente y periódico. Es la forma más sencilla y más ágil de colaborar con la Iglesia.
Pues con ocasión de este Día de la Iglesia Diocesana, las diócesis aprovechan estas fechas para presentar los balances de sus actividades, como esta en la que ahora nos detenemos en Iglesia Noticia, Bilbao, con José Luis Martín.
La celebración en Vizcaya este domingo del Día de la Iglesia Diocesana se va a centrar en los retos a los que se enfrenta la diócesis, enfrentada al desafío de conseguir acercar a la Iglesia a los más jóvenes, además de la lucha contra la crisis. En este sentido, el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, destaca que hay que seguir trabajando para transmitir esperanza.
Nuestra tarea es apoyar y asistir a tantas familias que están sufriendo el drama de la falta de trabajo y también a aquellas personas y familias que están en riesgo de exclusión. Una cuestión clave en seguir sirviendo a los más excluidos es, como suele decir el Papa Francisco, no dejen que les roben la esperanza, repite muchas veces el Papa. Y el bien común exige proteger especialmente a los más débiles.
En este sentido, Monseñor Iceta ha destacado el papel y el trabajo de organizaciones como Cáritas, que están viendo cómo con el aumento de peticiones de ayuda también crecen las donaciones e incluso el número de voluntarios. Un signo esperanzador, asegura. Además, Iceta ha desvelado que la diócesis vizcaína se enfrenta a una peligrosa falta de curas, por lo que se está reorganizando en unidades pastorales de cara a ser gestionada en un futuro con tan solo 70 sacerdotes.
La mayoría de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales a glosar el espíritu de este día de la Iglesia diocesana con palabras como las del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
Una iglesia de todos al servicio de todos. No una iglesia encerrada en sus cuitas, sino, sin traicionar su patrimonio espiritual, cultural y solidario, se abra todas esas periferias existenciales de las que habla el Papa Francisco, en donde hay hermanos nuestros que nos esperan con un llanto que enjugar o una esperanza por la que seguir brindando.
Les contamos también en Iglesia Noticia que el misionero claretiano Luis Ángel de las Heras ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Española de Religiosos para los próximos 4 años durante la Asamblea General de la Confer celebrada esta semana en Madrid. Desde COPE le preguntamos sobre su primera impresión desde este nuevo cargo.
Bueno, pues la primera impresión es ver la vitalidad de la vida religiosa en España, la alegría de los superiores mayores, de sus representantes en algunos casos, la inquietud por seguir creando comunión y seguir sirviendo a la Iglesia y a la sociedad en España. Es una impresión, la verdad es que muy positiva, de mucha alegría y de mucha esperanza.
En estos momentos, desde su punto de vista, usted lleva muchos años trabajando en la formación, ¿cómo está la vida religiosa en España? ¿Cuál es esa vitalidad y cuáles son esos retos que tiene ahora mismo?
Pues la vitalidad está en su presencia en los lugares donde Dios la ha llamado. Yo creo que eso es lo más importante. Está en las periferias, aunque siempre hay que revisarlas, porque el Papa Francisco nos está invitando a hacerlo, a estar en las fronteras, a dialogar con las fronteras, y la vida religiosa es experta en dialogar con las fronteras y tiene que seguir creciendo en eso y tiene que, a lo mejor, dejar algunas periferias que no son ya de estos tiempos, pero y para irse a otras, evidentemente, ¿no? Y su vitalidad está también en su mirada en quien la ha convocado, que es Jesucristo, es poner la mirada en Él, es volver los ojos a Él y esa es su gran centralidad y su gran vitalidad. Estar en las periferias, estar en los lugares donde el Espíritu llama a la vida religiosa es desde esa centralidad, no desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que esa es su gran vitalidad, su gran fuerza, ¿no? ¿Los retos que tiene ahora? Pues tiene que vivir lo que el Espíritu nos está indicando. Tiene que asumir su propia realidad en España, tiene que asumir una realidad de gente mayor, en gran parte, pero también gente que quiere ser fecunda espiritualmente, que quiere ser fecunda carismáticamente. La edad es una cuestión humana y nosotros tenemos que poner la confianza en aquel que nos ha llamado y que nos invita a vivir desde otras claves y desde otra perspectiva. No por ser más mayores tenemos que ser menos fecundos, podemos serlo igualmente.
Y la salud de la vida religiosa en España, se habla siempre de la falta de vocaciones, sin embargo ese no es quizá el principal problema, ¿no? Aunque también es uno de ellos. Estamos en plena reorganización también de muchas congregaciones, de muchas órdenes.
Sí, hay un proceso evidentemente de reorganización, siempre para servir mejor a la misión que cada congregación tiene encomendada, que tiene carismáticamente desarrollada, ¿no? El proceso de reorganización se debe, claro, pues a una disminución del personal, a una realidad también cambiante, pero siempre, insisto, para servir mejor a la misión que cada congregación tiene. Y desde luego que hay una falta de vocaciones, ¿no? Nosotros tenemos que interpretar qué es lo que el Señor nos está diciendo con esto y tenemos que esforzarnos por responderle a Él.
Padre Luis Ángel de las Heras, nuevo presidente de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
A ti, Faustino, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
El padre Luis Ángel de las Heras ha agradecido la labor al frente de Confer en los 4 últimos años al jesuita Elías Rollón, que en el discurso de apertura habló del lugar de la vida religiosa en la actual sociedad española con un recuerdo especial para los inmigrantes.
Es justo reconocer que la vida religiosa en el contexto eclesial español continúa respondiendo con gran generosidad e imaginación a tantas tragedias. Nuestra vocación nos lleva a ser testigo de la misericordia y la ternura de Dios en el mundo. Y este testimonio es el que hace creíble el anuncio del Evangelio. Los religiosos y las religiosas tenemos aquí un importante desafío junto con toda la Iglesia española. Ayudar a romper la globalización de la indiferencia, como pide el Papa Francisco. Hacia estas situaciones, informar y hacer comprender a la sociedad y a la opinión pública que no nos invade, que les asiste el derecho a emigrar para poder tener una vida simplemente más humana que la que pueden disfrutar en sus países de origen.
Hoy se clausura en Madrid la 15ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, convocada bajo el título España, razones para la esperanza, una propuesta de reflexión a la luz de la fe para afrontar las inquietantes situaciones que se plantean en distintos ámbitos de nuestra sociedad. El director de este congreso es Rafael Ortega.
La Iglesia nos enseña, y sobre todo a través de las enseñanzas de los papas y sobre todo la enseñanza del Papa Francisco, que tenemos que tener esperanza, que tenemos que tener esperanza en el futuro, que tenemos que tener esperanza en los jóvenes, que tenemos que tener un compromiso religioso y sobre todo qué podemos hacer los católicos. Entonces tenemos que estar ahí, no nos tenemos que atrincherar los católicos, no tenemos que escondernos, sino tenemos que salir a decir que estamos aquí y que somos esperanza para todos. Yo creo que la presencia de los católicos en la vida pública no debe ser a través de un partido político, como pretenden muchos, sino no. Tenemos que participar, pues eso, con decisiones, con aportaciones, con hechos como este congreso, donde enseñemos a la sociedad e indiquemos a los políticos también, tal vez, el camino que hay que seguir, ¿no? Yo creo que esa es nuestra labor en este momento de los católicos, y sobre todo salir, pero no salir solamente a la calle cuando hay una gran manifestación o no, sino salir a los medios de comunicación. Esto también se lo quiero decir a la jerarquía: no hay que tener miedo a los medios de comunicación, somos buenos los medios de comunicación, yo soy periodista, como saben, y entonces yo creo que tenemos que tener esa presencia activa y no una presencia vergonzante, que es la que nos quieren además inculcar, que no somos nadie, no, pues somos muchos y tenemos que estar ahí.
Pues en torno a este congreso, Católicos y Vida Pública, en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Estamos a unas fechas de la clausura del Año de la Fe y asistimos hoy a la clausura de la 15ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. El tema central de este congreso, referencia máxima del laicado católico español, ha sido España, razones para la esperanza. En el manifiesto final del congreso se lee: las circunstancias ante las que tantos pueden sentirse desalentados son, desde la perspectiva cristiana siempre joven, una tarea, una misión, un proyecto, un empeño, una aventura subyugante, la de quienes no pierden el tiempo en añorar el pasado o en llorar sobre el presente, sino que se enfrentan con gozo a todo un mundo al que podemos y debemos ofrecer la gran esperanza, la única esperanza verdaderamente fiable, que es Cristo mismo. A eso es a lo que estamos llamados hoy, en este Año de la Fe. Bueno, pues no sale uno de su asombro. Ya han salido los agoreros y los profetas de desventuras buscándole también a esto las vueltas que no tiene. En el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo del gran chismorreo generalizado, les cuesta escuchar la palabra. Pues sí, sin la menor ingenuidad, desde el realismo más interpelador, nos agarramos a esa esperanza única y la ofrecemos abiertamente a todos sin excepción alguna. El mundo, especialmente Europa y muy especialmente España, sufren hoy una crisis de fe, es decir, de esperanza. Es lo que ocurre inevitablemente cuando se intenta suicidamente sustituir a Dios por el progreso, porque resulta que el progreso no es redención ni salvación eterna, es solo y en el mejor de los casos progreso, que por cierto es exactamente lo contrario de progresismo. La ideologización del progreso, ha recordado estos días Monseñor Martínez Camino, nunca podrá ser un sustituto de la salvación. Vamos a comenzar el Adviento. Quien no ve esperanza es porque no quiere. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Que pasen un buen día.
Gracias, Miguel Ángel. Estamos a una semana de la clausura del Año de la Fe, el próximo domingo, festividad de Cristo Rey. Finaliza un año de especiales celebraciones en las parroquias y diócesis de todo el mundo en respuesta a la convocatoria del Papa, como la que en la tarde de ayer tuvo lugar en Córdoba con una procesión y una pará rociera. Un rocío de la fe que nos recuerda desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Las cinco hermandades cordobesas, Priego, Puente Genil, Cabra y Lucena, además de la capital, partieron desde distintos puntos de la ciudad para confluir en la catedral donde el estandarte al monteño presidió el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral. Después, en la céntrica Plaza de las Tendillas, la agrupación de hermandades habilitó un altar para una celebración popular más extensa. El presidente de la Hermandad del Rocío de Córdoba, Bernadette Jiménez, asegura que estamos ante un hecho histórico sin precedentes.
Histórico solamente la Hermandad del Rocío de Córdoba, no, yo creo que no tiene precedentes este acto a nivel del Rocío, ¿no? Yo creo que nunca se ha organizado, no solamente en Córdoba, sino en Andalucía o incluso en ningún sitio, un evento de este tipo.
El sin pecado de la Hermandad Matriz de Almonte estuvo en Córdoba en un encuentro sin precedentes en toda Andalucía, una manera de clausurar el Año de la Fe para los rocieros de Córdoba.
Pues también en este contexto de clausura del Año de la Fe está prevista para esta mañana una celebración en Murcia que nos detalla Pedro González.
Buenos días. Todas las cofradías de Murcia van a conmemorar a partir de las 11:15 de esta mañana el Año de la Fe con el rezo del Rosario de la Corona de Espinas, un acto que tendrá como eje una procesión claustral dentro de la catedral. Dos imágenes, un Cristo y una Virgen Dolorosa, se encontrarán en una de las plazas de acceso al Gran Templo Murciano y servirán de referencia para la comitiva. Este encuentro estará amenizado por la Coral Benedictus. Daba más datos en COPE el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, Ramón Sánchez Parra.
Entonces, como he dicho, va a participar el Santísimo Cristo de la Fe, que saldrá, si Dios quiere, de la iglesia de San Francisco de Asís, que va a ser portado por varios cofrades de las distintas cofradías pasionarias, y luego llegará a la catedral y se juntará con la Virgen de los Dolores de Santa Catalina en la Plaza de la Cruz. Entonces entrarán los dos tronos a la catedral. Y entonces, pues cada cofradía va a aportar a esa procesión claustral un símbolo de su cofradía.
El lema del acto será la Pasión de Cristo, resplandor de la fe, y finalizará con una misa que oficiará el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Y como colofón del Año de la Fe, también peregrinaron ayer las diócesis de Aragón hasta el Pilar de Zaragoza. Desde la capital aragonesa, Enrique Pérez, buenos días.
Muy buenos días. Así es, todas las diócesis de Aragón peregrinaron este sábado a la Basílica del Pilar de Zaragoza con motivo del Año de la Fe. El primer acto que se realizó fue la oración Testimonio de los Mártires, que se celebró a las 11 de la mañana en la SEO de Zaragoza. Una hora más tarde, a mediodía, se celebró una solemne misa en la Basílica para conmemorar la clausura de este Año de la Fe. Se cumple precisamente con esta peregrinación una de las sugerencias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando apunta que durante este año será útil invitar a los fieles a dirigirse con particular devoción a María, imagen de la Iglesia que reúne en sí y refleja, en cierto modo, las supremas verdades de la fe. Por lo tanto, dice la Congregación, se debería alentar todo tipo de iniciativas que ayuden a los fieles a reconocer el papel especial de María en el misterio de la salvación, a amarla filialmente y a imitar su fe y virtud. Para ello será muy conveniente organizar peregrinaciones, celebraciones y reuniones en los principales santuarios, y ejemplo de ello ha sido lo ocurrido este sábado en la Basílica del Pilar, un acto que concluía a las 4 de la tarde con un concierto bajo el título La Fe Vivida.
En Tierra Santa, el Año de la Fe se clausura este domingo en Nazaret, con una jornada internacional de la fe, cuyo acto central es una misa presidida esta mañana por el patriarca latino de Jerusalén, Fuactual, en el Monte del Precipicio, donde celebró una Eucaristía Benedicto XVI en su viaje a Tierra Santa. Se espera la asistencia de más de 50.000 personas.
Y la clausura de la fe, del Año de la Fe en la Iglesia de Latinoamérica se celebra este fin de semana con un gran encuentro y peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, en el que participan medio millar de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos del continente. Desde México nos informa el corresponsal de COPE, Jacobo García.
500 personas, entre ellos 85 cardenales y obispos y más de 600 sacerdotes de todo el continente americano, se reúnen desde este sábado en la Basílica de Guadalupe de México, un importante encuentro que arrancó ayer con un mensaje audiovisual del Papa Francisco. El encuentro tiene el objetivo de dialogar sobre los desafíos que impone la nueva evangelización en Hispanoamérica, además de intercambiar experiencias de mutuo enriquecimiento. ayuntamiento. Durante tres días, el encuentro busca tener una incidencia concreta en la vida de la Iglesia en todo el continente, con el fin de hacer extensivo a todos los países americanos la misión continental, convocada por los obispos latinoamericanos en la Conferencia General de Aparecida, así como crear lazos de comunión y amistad entre las iglesias. Otros temas importantes para la reflexión serán los referidos a la colaboración y comunión entre las iglesias locales de la América entera, en cultura y en sociedad, así como una referencia a María como madre de la Iglesia, en el contexto de los 50 años de la clausura del Congreso Vaticano II. Pero lo que más expectativa ha generado tiene que ver con todo lo referido a la religiosidad popular, la llamada emergencia educativa, el matrimonio y la familia, junto a temas urgentes sobre la clase dirigente en el continente, la formación del clero, las misiones, el ecumenismo o los catequistas, así como acciones socio-caritativas en la Iglesia, que son, entre otros, los asuntos más importantes que se estarán tratando a lo largo de estos tres días.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Primero, la noticia.
Pues ya se conoce la sentencia. En Estrasburgo tumba la doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para explicártelo.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional, señor.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas, 902-33-9999, caritas.es.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia, en el tiempo para la información internacional, nos acercamos hasta la actualidad de esta semana en el Vaticano. El Papa estuvo el jueves en visita oficial al presidente italiano Giorgio Napolitano en el Palacio del Quirinal, la que fue residencia de los papas durante tres siglos. Pero además, otras visitas de estos días muestran un cierto acercamiento entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Buenos días, Eva. Si el Papa devolvía de esta forma la visita oficial que le hizo Napolitano el pasado 8 de junio como jefe de Estado de Italia. En el Palacio del Quirinale, Francisco dijo que le gustaría llevar a cada puerta de este país su saludo, este país donde están sus raíces, recordó, y además habló de crisis, de pobreza y de inmigración. La solución, la clave, siempre la familia.
La familia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami.
La familia necesita la estabilidad y el reconocimiento de los lazos recíprocos para desplegar plenamente su deber insustituible y realizar su misión. Al tiempo que pone a disposición de la sociedad sus energías, necesita ser apreciada, valorada y tutelada.
Señor presidente,
que Italia sepa de nuevo encontrar la creatividad y la concordia necesarias para su desarrollo armonioso.
La concordia necesaria al su armonioso sviluppo.
También ha sido protagonista esta semana, sí, el diálogo interreligioso. El martes se presentaba en el Vaticano un volumen amplísimo, 909 documentos, que recoge todos los pasos de este diálogo desde 1963 hasta 2013. Lo resumía para COPE el padre Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Juan XXIII había ya propuesto que no había que confundir el que erra con el error. Y como Pablo VI posteriormente vio la necesidad de que la Iglesia se abriera a un diálogo con el mundo, que después se concretizó con Juan Pablo II en lo que se puede llamar la importancia de un diálogo de la paz, y que después Papa Benedicto XVI ha sabido concretizar sobre la importancia de la verdad en la caridad.
Ha venido al Vaticano el patriarca metropolitano Hilarión del Patriarcado de Moscú para transmitirle al Papa los saludos y los buenos deseos del patriarca Kirill de la capital rusa, que a su vez recibía allí al cardenal Scola.
El Papa Francisco ha estado esta semana muy pendiente de las víctimas del tifón de Filipinas, también de los niños que mueren en Siria por la sinrazón de la guerra, ¿no, Paloma?
Sí, han sido varios ya los llamamientos del Papa por Filipinas, no solo a la oración, sino a la ayuda concreta. Este miércoles, en la audiencia, como decías, recordaba a esos niños asesinados en Damasco por un mortero lanzado contra su autobús cuando volvían del colegio, y de Filipinas hablaba así.
En estos días estamos rezando y uniendo las fuerzas para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Filipinas golpeados por el tifón. Estas son las verdaderas batallas que hay que combatir, por la vida, nunca por la muerte.
Más titulares. El viernes el Papa ordenaba obispo al español Fernando Vergez Alzaga, salmantino, miembro de los Legionarios de Cristo y nuevo secretario general del Gobernatorato, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y ya está aquí Monseñor Pietro Parolin, el secretario de Estado, recuperado de su intervención quirúrgica. Ha llegado este mismo fin de semana. De todas las homilías del Papa en Santa Marta, esta semana destacamos dos frases, dos titulares. Quien dona a la Iglesia y roba al Estado es un falso cristiano. Y este otro, la Virgen no es un jefe de correos que envía mensajes todos los días.
Ahí queda eso. Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Continuamos. A los 96 años ha fallecido el cardenal Domenico Bartolucci, compositor y antiguo director de la Capilla Musical Pontificia, conocida como Capilla Sistina. Desde Roma, el recuerdo de su vida y de su obra en el comentario de Paloma Gómez Borrero.
El miércoles el coro de la Sistina cantó con las voces empañadas de pena. En la Basílica de San Pedro despedían a quien alrededor de medio siglo había sido su director, el maestro Domenico Bartolucci, compositor, músico extraordinario, considerado a la par que el gran Pierluigi de Palestrina. Entre las obras que compuso, la versión del Veni Creator, que por primera vez se entonó a la entrada del cónclave en el que fue elegido Juan XXIII, el mismo Veni Creator en el que se alterna la polifonía con el canto gregoriano del siglo X, que entonaron también los cardenales electores el pasado marzo en la elección de Papa Francisco. En señal de estima y de agradecimiento por una vida dedicada a la música sacra que nace de la fe y expresa la fe, Benedicto XVI le otorgó el cardenalato en el consistorio del 2010. Fue uno de los cuatro mayores de 80 años. Entre Benedicto XVI y el maestro Bartolucci había sido siempre una perfecta sintonía, dos sacerdotes apasionados de música y grandes músicos. El maestro Bartolucci componía, dirigía. Joseph Ratzinger, teólogo mozartiano, cuando escribe de teología está componiendo sonatas espirituales. La escultura, decía siempre el maestro Bartolucci, tiene el mármol, la arquitectura, el edificio. La música solo se ve con los ojos del espíritu. Te entra en el alma y te dispone a acoger la belleza de Dios. El 11 de noviembre, festividad de San Martín, el maestro Domenico Bartolucci falleció en la sede que había fundado la Escuela de Voces Blancas, donde residía en Roma. Desde ese día, los ángeles, estoy segura, que entonan con él un canto nuevo.
Y antes de terminar nuestro programa de hoy, les recordamos que el rector del Santuario de Lourdes ha sido uno de los participantes en el Congreso Nacional de Hospitalidades de Lourdes que ha tenido lugar en Oviedo. Desde la capital asturiana nos informa Inmaculada Rivas.
Son casi 200 personas de toda España que trabajan con enfermos las que han participado en este Congreso Nacional que por primera vez se ha celebrado en Asturias. A ellos les ha agradecido su dedicación el obispo auxiliar de Oviedo, Monseñor Juan Antonio Menéndez, porque son una gracia para la Iglesia. Unos 90.000 españoles viajan anualmente al santuario de Lourdes, aunque la crisis también en este terreno se está notando, según ha explicado el padre Teótimo González, que es el responsable de las peregrinaciones españolas.
Decimos que normalmente van aumentando, pero ahora llevamos estos dos años, el año pasado y este año, en los que realmente la crisis se ha hecho notar. Influyen mucho otros elementos, pero el económico a veces es fundamental. Por ejemplo, hemos tenido de grupos de peregrinos españoles asiduos de todos los años y este año me ha llamado el organizador y dice: lo siento mucho, si no lleno un autobús o dos completos no podemos ir.
Aunque las peregrinaciones han caído, aumentan, sin embargo, el número de hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes en España, que se acerca ya al número de diócesis.
Y nos despedimos recordando que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que entre otros asuntos elegirá al nuevo secretario general que sustituirá a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Hasta aquí la actualidad en el informativo Iglesia Noticia de la COPE en este domingo, 17 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Les dejamos con la última hora de la actualidad de España y del mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.